Entre flagrantes abusos de los derechos humanos y tácticas coercitivas violentas, el régimen del presidente en disputa, Nicolás Maduro, está tratando sistemáticamente de destruir la capacidad de Venezuela para celebrar elecciones libres, declaró el secretario de Estado. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El ingeniero Tomás Dariaga en la asistencia técnica y este servidor Paul Sfeira en la voz informativa. Les decimos hasta la vista.
Radio Martí presenta Tribuna Libre. Los acontecimientos que omitieron tus libros de historia, contados por uno de sus protagonistas. Tribuna Libre, un programa conducido por el doctor Luis Conte Agüero.
Mujeres y hombres libres de la tierra, Dios está con nosotros y Dios no puede perder. Les habla Luis Conte Agüero. Y tengo un documento de Horacio Minguillón, un patriota cubano, dirigido a Jesús Díaz. Gracias, Jesús, por tu apoyo y distribución. Este artículo puede introducirlo en Cuba satisfactoriamente y en varias provincias. Territorio nacional, algunos lo distribuyen entre ellos. Le estamos haciendo mucho daño a la dictadura. Por eso amenazan y tratan de bloquearnos. Hemos logrado despertar la conciencia de una gran parte de nuestro pueblo. Somos distintos al lenguaje que escuchan diariamente del régimen y de la llamada oposición pacifista. Tratamos de enviar el lenguaje de Martí Maceo y de nuestros gloriosos bayameses. El lenguaje claro que desde los años 60 escribieron los nacionalistas, y es guerra total, sin mendigar en cancillerías extranjeras contra el castrato y sus aliados en la guerra por los caminos del mundo. El enemigo más poderoso que tienen los parásitos marxistas leninistas son los nacionalistas. Estos luchan por una dictadura, el enemigo, ¿no? Una dictadura marxista global. Nosotros por una Cuba libre, nacionalista y soberana. Un abrazo para ti, Jesús. Horacio Minguillón Alonso. Y hay un texto. Gracias por escribir y compartir esta pincelada de nuestra triste historia. Gracias, Horacio. En la historia contemporánea, donde un miserable llamado Fidel Castro engañó y envileció alguna parte de un pueblo ingenuo. Saludos. Dicen los comunistas que el capitalismo es la explotación del hombre por el hombre. Lo que no dicen los comunistas es que el comunismo es la explotación del hombre por el Estado. Lo firma Horacio Minguillón Alonso, es estudiante de Derecho de la Universidad de La Habana. Lo dijo en el programa América Inmortal, en una estación de radio en La Habana, Cuba, en el año 1960. El director del programa, dice Horacio Minguillón Alonso, era un estudiante de la escuela de derecho llamado Ángel. No recuerdo exactamente el apellido, la estación de radio y dónde estaba situada. Sí recuerdo la historia que me dio la razón. Parte de la historia de Cuba, probablemente ignorada por nuestro pueblo. Le podemos quitar, digo yo, la palabra de probablemente. Es ignorada por nuestro pueblo. Llevaron al paredón a mucha gente y nada menos que también llevaron al paredón y fusilaron a la verdad y a la historia. El primero de enero de 1959 había huido Batista y ya se vislumbraba otra dictadura en Cuba. Eran finales del año. El comandante Pedro Luis Díaz Lán, jefe de la aviación revolucionaria, había escapado de Cuba y regresó en una pequeña avioneta, lanzó proclamas sobre La Habana, advirtiendo la infiltración comunista en las altas esferas del régimen. El comandante Huber Matos, jefe de la Fuerza Revolucionaria en Camagüey, había renunciado, advirtiendo también la infiltración comunista en las más altas esferas del régimen. Huber Matos, junto a varios de sus oficiales, había sido arrestado por el comandante Camilo Cienfuegos por orden de Fidel Castro. al salir de Camagüey hacia La Habana, la avioneta donde viajaba el comandante Cienfuegos desapareció misteriosamente. Rumores de que había sido asesinado por orden de Fidel y de Raúl Castro. Yo quiero confirmar, yo, Luis Conte Agüero, quiero confirmar aquí esos rumores. Sigue la carta. Recuerdo las palabras de mi hermano Rolando Minguillón Alonso, que en paz descanse, estudiante de veterinaria en la Universidad de La Habana y sargento del ejército rebelde. Cuando encarcelaron a Huber Matos y sus oficiales, Rolando renunció en el Estado Mayor donde trabajaba a las órdenes del capitán Juan Nuiri Sánchez. Y Rolando me decía, esto es comunismo. La Universidad de La Habana era un centro de inquietudes estudiantiles al ver el rumbo que tomaba la llamada Revolución Cubana. Pedro Luis Boitel, estudiante de ingeniería, había sido privado de ser el presidente de la Federación Estudiantil Universitaria FEU. Yo quiero aclarar, el que habla Luis Conte Agüero, que yo apoyé a Pedro Luis Boitel para la presidencia de la FEU, donde impusieron a un enemigo de la patria entonces, después cambió de opinión, padeció en la cárcel, etcétera. Así es la historia. El castrismo, tengo que aclarar, que había impuesto al comandante Rolando Cubela, es que no quería decir el nombre. Más tarde, Pedro Luis Boitel era encarcelado y dejado morir, o sea, prácticamente asesinado, el 25 de mayo de 1972, en el Castillo del Príncipe. Pedro Luis se encontraba en huelga de hambre y le negaron asistencia médica. Agrega el texto al que estoy dando lectura con algunos comentarios. La llegada a Cuba del carnicero de Hungría, Anastas Mikoyan, en febrero de 1960, fue recibida por estudiantes de la Universidad de La Habana y de la Universidad de Villanueva con repulsa en el Parque Central de La Habana. El profesor de Derecho Constitucional, Andrés Valdés Pino, había destruido a Carlos Rafael Rodríguez en una polémica sobre la masacre de Hungría por los soviéticos, una polémica que tuvieron en la revista Bohemias. Valdés Pino murió exiliado en la ciudad de Nueva York. El líder del Partido Ortodoxo, dice el texto, doctor Luis Conte Agüero, había tratado de advertir al pueblo cubano la infiltración comunista en su programa de la CMQ y fue reprimido por los esbirros de la seguridad del Estado castrista. Bueno, fui amenazado de muerte y Fidel Castro pronunció a principios de abril de 1960 una larga conferencia de la, como la que él dictaba, tratando de justificar mi muerte y declarándome como un enemigo de la revolución. En realidad, fuimos revolucionarios, queríamos para Cuba libertad, democracia, Dios, y ellos lo que querían era una tiranía sangrienta. Sigue diciendo aquí, la noche de los petardos, a finales del año de 1960 o principios del 61, el tirano Fidel Castro visita la Universidad de La Habana, siendo recibido con docenas de petardos que sonaban en las calles adyacentes a la universidad. Jamás olvidaré esa noche heroica. Las lomas del Escambray, cordillera de los órganos y de la Sierra Maestra, se nutrían de jóvenes cubanos que se alzaban para luchar contra la invasión soviética de la patria. Otros partían al exilio para regresar con la brigada 2506 en Bahía de Cochinos. Rafael Cabezas, en paz descanse, y Ricardo Gómez Alonso, en paz descanse. Compañeros de la Escuela de Derecho salen al exilio para regresar con la Brigada 2506 en Bahía de Cochinos. Valientes entre los valientes, Rafael Cabezas y Ricardo Gómez Alonso, descansen en paz, que el sacrificio de ustedes no será en vano. El fusilamiento del presidente de la Federación Estudiantil Universitaria de la Villa, Porfirio Ramírez, el 12 de octubre de 1960, provocó el llamado del Directorio Revolucionario Estudiantil a una huelga general de estudiantes para el mes siguiente, el 14 de noviembre. La consigna fue, caigan los libros hasta que caiga el tirano. Jamás volvía a coger los libros, dice la demostración. Otros estudiantes se unían al clandestinaje heroico. El paredón de fusilamiento no dejaba de funcionar. Estudiantes cubanos caían bajo las balas asesinas del castrato. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva el directorio revolucionario estudiantil! Era el grito valiente de aquellos estudiantes que caían bajo el pelotón de fusilamiento. La lucha continuará hasta las últimas consecuencias. Nuestros mártires lo ordenan. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la patria! ¡Cuba nacionalista! Ese es el documento, un documento histórico que acabo de leer en homenaje a la propia historia y como mandato de las labores que se continúan realizando, hay que continuarla realizando dentro de Cuba, en los Estados Unidos, en España, en Europa, en todas partes, para que la libertad se encienda espléndidamente en la patria de José Martí. Hay un pronunciamiento interesante, un próximo libro que ahora se escribe. Carlos Leder, el gran capo de capos, salió de la prisión y anticipa que desenmascará a Raúl y a Fidel Castro por sus redes de narcotráfico, y quien lo denuncia, claro, puede hacerlo perfectamente, ¿no? Hay una información en la publicación libre que firma Germán Acero, que dice: el gran capo de capos, Carlos Leder, quien permaneció por largos años purgando una condena en los Estados Unidos por narcotráfico, anunció que era su libro el que desenmascarará a los corruptos dictadores Raúl y Fidel Castro por sus vínculos con el mundo de las drogas. Leder anticipó que tanto Raúl como su hermano Fidel permitieron en aquellos tiempos, 1982, que la isla se convirtiera en paso obligado de toda la droga que se enviaba desde Colombia hacia los Estados Unidos de América. Leder cerró el trato con Fidel Castro en 1982 para que el cartel de Medellín hiciera allí un corto paso de embarque de la cocaína que salía desde Colombia hacia los Estados Unidos en grandes cantidades. Yo quiero que los oyentes de estas transmisiones presten atención. Estamos dando datos incuestionables, porque quienes los brindan, sus protagonistas. Para algunos, el capítulo del ex narcotraficante Carlos de Rivas quedó clausurado luego de que Alemania accedió a recibirlo tras pagar 33 años de cárcel en los Estados Unidos. El 16 de junio, un día después de obtener su libertad, estoy hablando del último 16 de junio, se esfumó en el aeropuerto de Frankfurt, escoltado por miembros de una organización que tramitó una especie de visa humanitaria y una ubicación secreta. Según los expedientes, una orden de ejecutar al ministro Lara, que fue efectivamente ejecutado luego de que desenmascaró a Escobar y a sus socios en el Congreso, esa orden la impartió la cúpula del cartel, de la cual eran parte Leder y Gonzalo Rodríguez Gacha, alias el mexicano. Hay una crónica, he leído algunos datos de ella, lo estoy observando. El senador de Cambio Radical, un senador colombiano, ha ido más allá e incluso ha hecho consultas sobre la situación legal del escapo y se ha movido hasta en Alemania. En este proceso, según Leder, por primera vez saldrían a flote andanzas del régimen comunista de Cuba en labores de narcotráfico. Este periodista estableció que Heike Hansel, vicepresidenta de la bancada del Partido Socialista Die Linke en el Parlamento alemán, está indagando sobre el caso Leder ante su gobierno. De hecho, ya exhortó a explicar por qué le habían dado protección a una persona que fue parte de una de las estructuras criminales más sanguinarias en la tierra. Aquí en esta información se da como un saltico, ¿no?, un salto hacia Panamá, y se habla del dictador Manuel Noriega. Se dice: Carlos Leder fue el testigo estrella contra Manuel Antonio Noriega que falleció a los 83 años tras pagar condena en Estados Unidos. ¿Qué dijo el ex capo de los políticos? En noviembre de 1991, Carlos Leder testificó en contra de este dictador panameño, Manuel Antonio Noriega. Ante la justicia de Estados Unidos, dijo que Noriega era ficha del cartel de Medellín desde que oficiaba como jefe de inteligencia militar. Fidel y Raúl están también en este caso. El trato se cerró con Fidel Castro en 1982. Habló de políticos colombianos y mencionó al gobierno de Nicaragua de entonces como uno de los que colaboraron con el transporte aéreo de coca. Y hubo un avión para Raúl Castro. En el juicio informó haber donado un avión al entonces ministro de Defensa cubano, Raúl Castro, por permitir que los vuelos con coca usaran el espacio aéreo de la isla de Cuba. Señores, yo sé que estas cosas fue. Imagínense, tenían un aparato total. La prensa oposicionista no existía. En Cuba no existe prácticamente. Ahora han aflojado un poquito. Más bien las informaciones sobre Cuba las envían redactores de otros diarios, ¿no? Como el Miami Herald, etcétera, ¿no? En español, en inglés, y algunas publicaciones que se permiten en Cuba. Pero las informaciones que mandan desde allá, desde luego que tienen que ser moderadas, quiere decir mutiladas, ¿no? Prácticamente. Desde luego que los reporteros tratan de informar la verdad de los hechos, pero no siempre pueden hacerlo porque sencillamente están en peligro, vigilados por el enemigo más sucio en la historia de América, que es el castrato castrado y castrante que fusiló la libertad, que llevó al paredón los mejores ideales de nuestro José Martí. Claro que esos ideales fueron fusilados, pero no murieron, porque el pensamiento de la democracia, de la libertad, de la patria, tiene como jugos, como zumos, como perfumes históricos de eternidad. Hay fallecidos por torturas, en cárceles, en comisarías, y estoy dando un brinco de pronto para Venezuela. Es que es tan sorprendente el dolor de América y que estas cosas estén ocurriendo y que nada realmente decisivo se hace contra ellos. La propia política de los Estados Unidos, de este país donde yo hablo, está condicionada por la libertad. Aquí no se renuncia a la libertad, pero la libertad es utilizada por mucha gente contra la libertad misma como esencia de gobierno, de conducta y de vida. De manera que medios como este, espacios como este, tienen que mantenerse vigilantes y fuera de todo sectarismo y de todo concepto de política dictatorial, totalitaria, etcétera. Tenemos que mantenernos dentro de los límites de la libertad, de la democracia, de la decencia, de Dios. Y los Estados Unidos de América aquí están participando también en una batalla universal, una batalla que tiene que librarse en muchos campos, porque por ejemplo esta epidemia que tanto afecta a los Estados Unidos, al estado de Florida, a muchos estados dentro del territorio norteamericano y a tantas patrias, a tantas zonas del mundo donde muere tanta gente por estos caminos raros, estos destinos extraños. Y los Estados Unidos están siendo afectados en magnitud, en gran tamaño, como la propia extensión de los Estados Unidos de América, una patria grande en todos los sentidos, grande en el espíritu, en el alma y en este territorio hoy afectado por estas epidemias. Hay una fe en Dios, una fe de raíces, una fe de estrellas, en que esta maldad, este mal, tiene que terminar. Rogamos y tratamos de que termine pronto, de que no se haga como definitivo y cause un daño esencial. Ya el daño mayor, claro, está dado el crimen ha sido cometido. Que haya una nación como China envuelta en la gestión, en la acción, es terrible. No podemos ser tan absolutamente concluyentes, pero las palabras prácticamente oficiales del gobierno de los Estados Unidos de América están señalando en esa dirección, porque China ha sido tal vez el país menos afectado, siendo el originario. O sea, esta crisis, esta epidemia surge en China. Sin embargo, en China duró poco y se extendió a tantos países de la Tierra que hoy el dolor campea por su maldad en tantas naciones del mundo. ¡Qué pena! ¡Qué precios altos a pagar! ¡Qué dolor! Contra ello, la esperanza, la pasión, la patria y la fe infinita en Dios, nuestro Señor. Gracias por la atención prestada.
Tribuna Libre. Los acontecimientos que omitieron tus libros de historia, contados por uno de sus protagonistas. Tribuna Libre. Un programa conducido por el doctor Luis Conte Agüero. A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La responsabilidad de los gobiernos es, número uno, darle la información de lo que está pasando a la comunidad.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Número dos, tener todos los equipos y personas entrenadas y ayudar que estén entrenadas para hacer lo necesario para contener el brote. Y eso quiere decir que tienen que participar en un sistema de identificar cada caso, tratar cada caso, identificar todos los contactos de cada caso, hacer el diagnóstico de cada contacto, aislar cualquier contacto que está contaminado, y entonces nos podemos darnos cuenta cómo separar las personas infectadas de las personas no infectadas. Otras cosas que tiene que hacer el gobierno es también asegurar que hay suficientes lugares donde se pueden poner personas que necesitan por largo plazo tratamiento contra esta enfermedad, porque las personas que se ponen graves o críticas muchas veces necesitan 2 hasta 6 semanas y hasta más de 6 semanas algunas personas en unas condiciones muy especiales de ICU en cual necesitan mucha atención, y eso requiere mucho esfuerzo del gobierno. Están tratando de eliminar el brote. Entre las cosas que tiene que hacer el gobierno es explicarle a la gente por qué todas las personas tienen que hacer su parte.
Escucharon a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7,335. Los 7,345, los 9,565, en los 11,930 kilohertz y a través de radiotelevisiónmartí.com.